Bueno, son las 9:23 minutos. Vamos a hablar un poco de economía porque hay que hacerlo, porque el tiempo así lo manda. Y nos vamos a comunicar con una integrante del departamento contable de Carli Androlli, que es nueva para nosotros. Contadora Belén, y ya le pregunto cómo se pronuncia su apellido. Se escribe Renau, se pronuncia Renau, se pronuncia Renau.
Buenos días.
Buen día, Belén.
Buen día, ¿cómo estás? Se escribe y se pronuncia igual, Renau.
¿Ah, sí?
Y es la historia de mi vida, que me pregunten.
Me imagino.
Apellido, así que,
sí. Sí, yo tengo algunos problemas también. ¿Es descendiente de franceses?
Es vasco-francés.
Bueno, lo mismo que el mío. Tenemos algo en común.
Bien.
Así que bueno, los vascos franceses son muy complicados, Belén, así que bienvenida al club.
Muchas gracias. Bueno, me han dicho que somos muy complicados.
Sí, pero también la gente nos quiere mucho, tenemos eso a favor. Pero bueno,
espero que sí.
Lo que te proponemos hoy, lo que tú propones también, es que luego de 3 meses de esta crisis que trajo el COVID-19, que no es solo sanitario, nos vamos a tratar de sentar en la situación en que se encuentran las micro y pequeñas empresas hoy. Uno de los debates, ¿no?
Sí,
Se están discutiendo salario, se está discutiendo cuántas de ellas pueden sobrevivir, se está discutiendo en qué condiciones, cómo están siendo las medidas de emergencia implementadas y cómo se adaptan a esta nueva normalidad. Y para ya entrar en tu materia y escucharte, te preguntaría de entrada, ¿cuándo una empresa es micro, pequeña o mediana? Para empezar a tratar de entender.
Bueno, bien. Un decreto del año 2007 es el que categoriza estas empresas en micro, pequeñas y medianas, ¿no? Que son lo que conocemos como MIPYMES en general. Entonces se categorizan en función, bueno, del personal que tienen y de su facturación anual en unidades indexadas. Entonces tenemos, por un lado, las microempresas, que son las que ocupan hasta 4 personas y tienen ventas anuales que no superan las 2 millones de unidades indexadas, que son aproximadamente al día de hoy $220,000.
Anuales.
Anuales, exactamente. Tenemos las pequeñas empresas después, que son las que ocupan menos de 20 personas, y tienen ventas anuales que no superan aproximadamente $1,000,000. Y luego tenemos las medianas empresas, que bueno, son un poquito más grandes, pero que ocupan menos de 100 personas y tienen ventas anuales que no superan los $8,000,000
sí,
aproximadamente.
Empresa mediana, sí, ya es una empresa de porte, la mediana es una...
Exacto.
Sí, sin duda. Bueno, ¿y cómo se ve
acá en Uruguay casi todas nuestras empresas son micro, pequeñas o medianas.
Claro.
O sea, medianas para nosotros son grandes.
Sí, de acuerdo al tamaño de país que tenemos.
Exacto, sí.
¿Y cómo se vieron afectadas estas MIPYMES por la pandemia?
Bueno, bien, según una encuesta que hizo el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es el MIEM, en la encuesta participaron cerca de 900 empresarios de diferentes departamentos del país y también de diferentes sectores, ¿no? De industria, comercio, servicios, etcétera. Bueno, según esta encuesta, el 86% de las MIPYMES tuvieron una disminución importante en sus ventas, ¿no? Con el tema de la emergencia sanitaria. Un 11% mantuvo su nivel de ventas y el restante 3% aumentó sus ventas y, bueno, se vio beneficiada con la crisis. Este 3% que aumentó sus ventas está integrada, por ejemplo, por empresas vinculadas a tecnologías de la información, pequeños comercios, servicios de construcción, industrias creativas. Y bueno, de la encuesta también surgió que un 90% de los encuestados dijo que implementó algún cambio, ¿no?, para hacer frente a la pandemia. Los cambios más populares fueron la reducción de costos, el tema de ahorrar lo máximo posible y, bueno, el envío de empleados al seguro de paro también.
Sí, ahí está claro. ¿Y qué medidas y herramientas de apoyo obtuvieron de parte del gobierno para tener una lista más acabada?
Sí, a ver, bueno, nada, como ya he sabido, con todo el contexto de crisis fue sumamente importante la implementación de medidas que ayudaran a estas pequeñas empresas a sobrevivir, ¿no? Y también a mantener su salud financiera y preservar también su cadena de pagos. Entonces, por un lado, a nivel tributario, en todo lo que es impuestos, se aplazaron algunos vencimientos en BGI y en BPS. En BPS también se realizaron algunas exoneraciones, siempre con el objetivo, con el fin de alivianar la carga tributaria de estas pequeñas empresas que son las que más están sufriendo, ¿no? Y aparte de estos beneficios tributarios, se implementaron otros beneficios económicos financieros, sobre todo por parte de la Agencia Nacional de Desarrollo, cuyas siglas son ANDE, lo conocemos por ANDE. Sí. Y bueno, estos beneficios estuvieron centrados sobre todo en la preservación del crédito de estas empresas.
Y decime, consulta que te hago, ¿fueron efectivamente utilizados estos beneficios por la, sí, sí, por la MIPYMES?
Sí, fueron efectivamente utilizados. A ver, estos beneficios económicos financieros los podemos separar en tres grupos principalmente. Están los beneficios por baja de actividad, el programa de crédito dirigido y, por otro lado, el sistema de garantías que se adaptó para la emergencia, ¿no? Por un lado, los beneficios por baja de actividad, que son el primer grupo que nombré, estuvieron orientados a trabajadores que, si bien son por cuenta propia, no cuentan con un seguro por desempleo. Entonces, se les dieron dos posibles opciones. Se les dio el subsidio por baja de actividad y el seguro por baja de actividad. Tenemos primero el subsidio, que está dirigido a empresas chiquitas, que son las monotributo MIDES, y bueno, a ellos se les concedió una partida de 6.800 pesos por mes. Sí. Primero fue durante abril y mayo, y luego tuvo que extenderse a junio y julio. Y bueno, fue una herramienta que tuvo mucho éxito. En los primeros dos meses se entregaron cerca de 8.500 subsidios a más de un 80% de las empresas alcanzadas, a un gran porcentaje. Uh-huh. Y por otro lado, como te decía, está el seguro por baja de actividad, que bueno, este fue dirigido a empresas monotributistas, literales, régimen general, que no tienen dependientes, ¿no? Y fue diseñado en formato de préstamo blando. En este caso, se otorgaron 12.000 pesos por mes, también durante abril y mayo, y también después se extendió a junio y julio. Y bueno, este seguro sí se tiene que devolver, no como el subsidio, que no hay que devolverlo, ¿no? Este se devuelve en 24 cuotas. Esta herramienta no tuvo tanto éxito como el subsidio, pero igualmente se entregaron en dos meses cerca de 11.000 préstamos a un 15% de las empresas alcanzadas.
¿Y cómo funcionó el crédito dirigido y el nuevo sistema de garantías?
Bueno, bien. Primero que nada, el objetivo del crédito dirigido fue dar apoyo y aportar liquidez a las MIPYMES, ¿no? Con créditos en mejores condiciones que los que en general se pueden encontrar en el mercado. Estos créditos de los que hablo son subsidiados por ANDE y son otorgados por instituciones de microfinanzas. Y esta herramienta, desde que se implementó hasta fines de mayo, en dos meses más o menos, la herramienta otorgó cerca de 1.700 créditos por un total de 7 millones de dólares y en su mayor parte, cerca de un 94%, fue utilizado para capital de trabajo y después una minoría, el 6%, para reperfilar deudas. Bueno, y después también hablé de un tercer grupo de beneficios económicos financieros, que es el Sistema Nacional de Garantía, que lo que hizo fue adaptarse a la crisis, ¿no? Entonces crearon la línea SIGA Emergencia. Esta nueva línea se destinó a las MIPYMES que no cuentan con garantías suficientes para respaldar su crédito. Entonces, en este caso, se subsidia el 70% de la comisión que cobra el SIGA por su servicio en condiciones normales. Es un porcentaje de subsidio muy alto y esto hizo que esta herramienta también tuviera mucho éxito. A ver, su uso en el correr de los meses, desde enero, por ejemplo, hasta mayo, se vio altamente incrementado, se utilizó mucho más. Es más, según algunos datos que puso el SIGA, en mayo se superaron los 92 millones de montos garantizados, monto que es muy alto. Y bueno, los sectores que más utilizan esto son los sectores de comercio, en casi un 60% y un 20% en el sector de servicios.
Bien, y finalizando ya, ¿ya hay cambios previstos, sobre todo en la LUC, en la normativa, sí, y nuevas herramientas para esto?
Sí, así es, así es. Como tú ya dijiste, en la LUC, que es el proyecto de ley de urgente consideración, hay un capítulo específicamente referido a las MIPYMES. Bueno, y este capítulo lo que hace es dar poder, facultar al Poder Ejecutivo a la adecuación de los pagos mensuales de las empresas literales. Obvio que se tienen que tener en cuenta para esto varios factores, ¿no? Como son, no sé, el cumplimiento de ciertos requisitos formales, la naturaleza de la actividad de cada empresa, los ingresos de las empresas, el número de dependientes y seguramente más factores. Pero lo que es bastante interesante de esto y lo que es importante es que quedarían abiertas las puertas a la implementación de un posible decreto en donde se pueda readecuar un poco el régimen que hoy conocemos como literal E, sin que esto signifique un mayor costo para ellas, ¿no? Favoreciéndolas. Porque lo que podría pasar es que las empresas de mayor porte que contraten servicios con estas literal E puedan deducir estos gastos, de la liquidación de impuestos, cosa que hasta el momento no está permitido. Esto sería un gran incentivo en realidad para contratar pequeñas empresas. Por un lado tenemos eso, y lo que la LUC también establece es un beneficio extra en cuanto a la exoneración de aportes patronales al BPS. A ver, hoy en día, en la actualidad, hay exoneraciones que son el primer año de las empresas, de actividad de las empresas, un 75% y un 50% el segundo año. Entonces, lo que establece esta nueva ley es agregar un tercer escalón, un tercer año de beneficios del 25% de exoneración de los aportes. Y bueno, eso es por un lado lo de la LUC. Y también tenemos el SIGA, que también está trabajando en la implementación de nuevas herramientas relacionadas con las MIPYMES, por supuesto. Por ejemplo, una nueva línea para empresas informales, que en general se financian con tasas de interés muy altas y que son poco beneficiosas para ellas. Y también en una nueva línea de crédito post-COVID-19, que bueno, se espera y se prevé que una vez que termine la crisis sigan habiendo necesidades de crédito, ¿no? No va a parar la crisis de un día para el otro, y bueno, la idea sería seguir teniendo financiamientos disponibles en caso de que fuera necesario.
Bien. Muy bien. Interesante, sobre todo para la gran cantidad de gente que está incluida en la MIPYME, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, mi querida amiga vasco-francesa, seguiremos hablando de economía, seguramente.
Bueno, seguramente, eso espero.
Bueno, encantado, Belén. Que tengas
un
buen
día. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Chau, chau.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.